Bienvenidos a La Vuelta al Cole. Soy Valentí Barat y estoy aquí con Guillermo Soto Martín.
Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que escuchéis este magnífico programa de Ni Tanto Ni Tan Serio, que estrenamos hoy segunda temporada.
Parecía que no, pero hemos llegado.
Parecía que no, pero hemos podido llegar, hemos podido apañarlo. Las agendas se han apretado un poquito, pero vamos, lo vamos a seguir haciendo cada menos tiempo, eso sí.
Ha habido cambios importantes en las horas de grabación. Pues bueno, para adecuarnos, ahora explicaremos un poco, pero ha sido para adecuarnos a nuestros nuevos horarios.
Y bueno, pues como lo he dicho, segunda temporada de Ni Tanto Ni Tan Serio, traeremos cositas nuevas y algunas cositas que teníamos en la temporada anterior las traeremos un poquito a la palestra de vez en cuando. Ya no va a ser tan rodado como la primera temporada, pero bueno, ya se irán viendo los cambios poquito a poco, cosas que vamos a ir metiendo y demás.
Van a ver, pues eso, pequeños cambios, algunas cositas que se modificarán. Pero bueno, lo que es la intención y la locura seguirá aquí. El equipo Antiturra está ahí fuera preparado, como siempre.
Tenemos el botón del pánico, por si acaso.
Eso no ha cambiado y bueno, pues estamos de vuelta al cole, de comprar la mochila, los libros.
Yo me he comprado subrayadores de colores.
Yo quiero pillar a ver si encuentro posits de estos.
De colores.
Claro. Si no es de colores.
Claro, es todo de colores.
Es mierda, o sea.
Y el boli este que tenía como 8 colores, que no podía sacar más de 3 a la vez. Que todo el mundo lo ha intentado.
Sí, ahí, pero apretando, cogiéndolo con gomas elásticas para que se sujetara.
Todo el mundo con 10 años ha intentado sacar eso cuando la física tiene sus normas y no se pueden votar, pero bueno.
¿Cuántos nos habremos cargado?
Nos habremos cargado. Y nos ha costado quitarnos un poquito el hierro, ¿eh? Al empezar el programa, nos ha costado un poquito, todavía estamos arrancando.
El motor estaba frío, bastante contacto.
Ha habido que engrasar la maquinaria, pero bueno, ya estamos aquí con segunda temporada. Y antes de empezar con la materia clásica con la que empezamos Ni Tanto Ni Tan Serio, sí que vamos a hacer un repasito de actualidad, porque aquí estas dos personas que os hablan aquí a las orejas han hecho cositas.
El verano parece que no, pero ha dado de sí. Han pasado cosas.
Y tengo que recalcar una victoria, lo que se conoce como una victoria.
Algo que nuestros oyentes no sabían, ha sido un secreto muy bien guardado.
Exacto, que es que Valentí, después de 7 años y medio, se ha conseguido sacar la carrera de criminología.
Guillermo ha exagerado un poco el tiempo, pero sí que es verdad que el año pasado todavía estaba un TFG por ahí suelto.
Había un TFG bailando.
Llevábamos... Bueno, tú ibas soltando tus pullitas.
Sí,
si alguien hace un repaso de temporada, se dará cuenta.
Se dará cuenta de cómo caían los pedrazos del cielo.
Pero bueno, ya está entregado, presentado, aprobado y el título ya está
¿pagado?
En rotativa.
¿Pagado?
Iba a pagarlo.
Ah,
pero...
bueno, igual no.
Iba a pagarlo, pero me dijeron, oye, que si renuevas el título de familia numerosa son 100 euros menos. Y dije, bueno, pues hasta luego, dadme 2 semanitas.
Espérese que voy a mover papeles un momento.
Sí, pero ya está todo hecho.
Y bueno, pues enhorabuena, lo dicho, enhorabuena, que ya te tocaba también.
¿Ha costado?
Ha costado, pero bueno, solamente te falta pagarlo, que es una cosa importante.
Que también manda huevos después de 1000 pavos al año de carrera, tener que pagar otros 200.
Tener que pagar por un título, supongo que la firma del rey es lo que vale, 180 euros. Porque otra cosa, aparte de un cartón bueno, que es buen gramaje y la tinta se nota de calidad.
A ver, es que el rey ahora está pasando las putas, está... ¿no? Si te has dado cuenta, hace poco tuvo que viajar en metro.
No sabía que habíamos llegado hasta ese punto en la crisis, no estábamos en recesión.
Es que al rey le han pasado cosas en verano.
No, de hecho, a España le han pasado cosas en verano. ¿Qué, qué hemos hecho nosotros?
¿Y qué ha hecho España?
¿Y qué ha hecho España? Bueno, ¿qué podemos decir así? Más que nada por tocar un poquito el tema de actualidad, que también,
en
cierta manera, nos compete, porque vaya tela, el tema de las reformas constitucionales van volando, pero no parece que aterricen.
Yo que te lo juro, no sé por dónde empezar.
Exacto.
Porque ha pasado de todo.
Y a nivel de código penal, precisamente, tanto constitucional, la Constitución española como el código penal, que ya parece ser que van cantando un poquito, ya va siendo hora de que les peguen un buen repaso y arreglen un par de cositas que están ahí, pero claro, tal y como está la situación, parece que no termina de aterrizar nada.
También tenemos un panorama en el Congreso.
Exactamente.
Muy diverso.
¿Cómo queremos reformas, claro, si ni siquiera hay estabilidad? Porque parece ser que hay lesiones en el Congreso de los Diputados.
Y sobre todo hay... se está tirando mucho de suplente en algo llamado gobierno.
En el gobierno. Sí, sí.
Pedro Sánchez fue a jugar el Mundial, pero...
con lesionados.
Demasiado fuerte.
Con lesionados.
Con lesionados.
Sí, sí, desde luego, madre mía, el recuento de suplentes es que es una cosa...
¿Hacemos un repasito?
Va, venga, hablemos del repasito.
El primero creo que ya estábamos nosotros en funcionamiento cuando cayó.
Sí.
Que fue nuestro amigo... Bueno, nuestro amigo. El conocido...
El periódico... No, ay, no me viene el nombre.
Bueno, Maxim Huerta.
Maxim Huerta fue la primera baja.
Además, ha hecho récord mundial en cuanto a ministros en España. Y luego, ¿qué ha sido? ¿Carmen Monzó, creo que se llama?
Sanidad era, creo.
Sí, sanidad. Se llamaba Carmen, el apellido no lo recuerdo muy bien.
Que si lo vamos viendo, creo, no sé si... Ahora mismo, así de primera, no sabría decirte, pero es posible que... con sus más y sus menos y salvando las distancias, todo sea por delitos fiscales, pseudo delitos fiscales.
Ella era por un asunto de los másters de la Universidad Juan Carlos, donde que ahí estamos, ahí, todo se rueda por lo mismo.
Todo, más o
lo,
menos.
Que, lo que dices de que sí que puede ser que hay otro con delitos fiscales ha sido el que parecía nuestro gran fichaje, porque nosotros apostamos
de hecho, lo hemos comido. Sí, sí, no, yo de hecho di todo, vamos, o sea, lo di todo por ese señor, porque prometía. Pero ha habido un giro inesperado.
A ver, haber estado en el espacio no te hace mejor persona.
Exactamente, ha habido un giro inesperado hacia la delincuencia, parece ser.
Sí.
Bueno, presunta delincuencia, ya veremos, pero bueno, vamos, que todo...
Está demostrado, simplemente, bueno, ha visto cómo arreglarlo, porque al final era un asunto de... Se ve que, pues, típica...
Sí.
Lo típico
hacer
de
hacer el apaño para que...
Una sociedad fiscal de no sé qué y ahorrarse unos dineros en impuestos.
Unos pocos, bastantes,
a ver,
dineros.
Supongo que el cobete, ¿sabes? te sale caro en impuestos. Claro. Es como quien tiene un Ferrari.
De hecho, había una noticia muy buena, bueno, noticia muy entre comillas, que era que Pedro Duque había vuelto a la Estación Internacional, a la Estación Espacial Internacional, porque desde ahí el problema no parecía tan grande.
Esto es como quien se va a Andorra porque se cotizan menos.
Exacto.
Pues claro, yo supongo que desde el espacio la cotización...
Desde el espacio ahí, claro, el problema no era tan serio, yo lo entiendo.
Claro. pues sí, pues nada. Pero Pedro Duque, así como Maxim Huerta dijo, bueno, pues me vuelvo para mi casa...
No, Pedro Duque... yo voy a solucionar lo que tenga que solucionar, pero de mientras...
A ver, esto, comparado con ver el sol de cerca, es una mierda, así que yo me quedo en mi sitio.
Aquí a verlas venir, sí, total.
Y ahí está.
Estos son mover papeles, al final es mover papeles.
Eso sí, el gobierno haga en comedia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por dónde voy?
No te pillo.
¿No? ¿No? ¿Tú has visto a la sustituta de Sanidad?
No.
Es un infiltrado. Hay alguien que ha entrado en el Congreso... De Strangis.
¿Y eso?
José Mota.
Sí, hombre.
Es igualita. Ah. Te lo juro. Te juro por Dios que es José Mota de mujer.
En Twitter tenemos que hacer esta comparación.
Te lo juro. Además, no estoy descubriendo ya la pana, que esto en muchos otros programas se han metido con esto y lo han cachondeado. Pero sabía que tú no te habías percatado y quería traerlo.
Sí, sí, no, haremos la comparación en Twitter, que tenemos que volver a ese tremendo mundo de las redes sociales y un poquito esta temporada ponernos un poco las pilas también.
Para cuando nuestros oyentes oigan el programa... Ya habrá habido algo de movimiento por nuestra parte en Twitter.
Y bueno, pues acabando con el tema de los ministros, simplemente comentaros que se está hablando ya de que parece ser que Pedro Sánchez está viendo la viabilidad de abrir un ministerio de dimisiones, porque visto lo visto, habrá que ir preparando algo. Esto tiene que estar regulado. Aquí la gente no puede entrar y salir.
Alguien tiene que gestionar eso.
Alguien
banquillo.
Tiene que gestionar esto. El ministerio de dimisiones se está cociendo. Está ya dentro de poquito tendremos un borrador de ley orgánica.
Buah, es que no me tenía que dar esta idea. ¿Sabes quién va a ser el ministro de dimisiones?
Meras.
Ay, espérate. Lo peor es que tengo la cara, pero no tengo el nombre.
Menudo derrape, has
pegado. ¿Ya veis? Yo solo... Espérate, te voy a dar... Claro, vamos a hacer una gincana. Trabajaba... Vale, ya tengo el nombre.
Vale.
Trabajaba en la primera.
¿Ramón García?
No, mucho mejor. Te voy a dar una frase con la que yo creo que...
Venga, va.
Que te vas a ubicar. ¡Esta no me la perdono! O sea, el culpable de...
No te estoy pillando. No caigo, ¿eh?
Buenos días con...
Estoy frío.
Si tienes cardenales...
Uf, no puede ser.
A lo mejor es que has estado escuchando a Cárdenas.
Javier Cárdenas, ministro de dimisiones.
Es que lo han echado de Televisión Española.
Que también...
Hombre, para lo que estaba haciendo,
claro,
chupar dinero público...
Que también hay mejores profesionales.
A ver, que nosotros lo que hacemos, bueno, pero claro, a nosotros no nos paga la televisión pública.
Exacto, no estamos cobrando de los impuestos.
Escúchame, que llevó Es que fue brutal. Yo con ese programa me reí mucho. Llevó a la gente esta que te dice que si tiras veneno en el agua tiene memoria y te curan con el veneno que te mata.
Eso, esa maravillosa ciencia que es la homeopatía.
Exacto. ¿Qué digo yo? Escúchame, tira el sida en el mar agua con azúcar, y baña a todo el mundo.
Y el, vamos, cura contra el cáncer, vamos, agua claro. Con azúcar. En fin, de hecho hace poquito, hablando de la
el
homeopatía,
cáncer, no sé, pero...
ahora que sale la homeopatía a la mesa, justamente hace poquito, esto es noticia real, el Ministerio de Sanidad advertía de que estaba despuntando el abandono de terapias como la
quimioterapia
y demás, y se estaba detectando que había un fuerte abandono en los hospitales españoles por irse a la homeopatía o ciencias, pseudociencias varias equivalentes. O sea, hay gente, y esto es así, esto es verdad, hay gente que está dejando un tratamiento para curar el cáncer, un retroviral para el SIDA, cosas tan necesarias que vamos, que pueden funcionar. En el caso del cáncer, joder, hay una alta probabilidad de curarse, pero que se esté dejando gente este tipo de tratamientos, que el Ministerio de Sanidad tenga que avisar de que hay gente que está dejando estos tratamientos para beberse al día un vaso de agua con azúcar, a mí me parece...
Yo he de decir que, como criminólogo y científico, o sea...
Criminólogo no pagado, o sea, todavía.
Todavía no pagado, pero bueno. Como persona de ciencia, no lo entiendo. Ahora, como escritor, sí.
Da para
Porque,
mucho.
Porque, claro, la fantasía está bien. El creer que el agua con azúcar te cura...
Da para mucho.
Escúchame, eso y las pociones mágicas están un paso. Entonces, como escritor, yo tengo que apostar por eso. Ahora, como persona del mundo, del ámbito de la ciencia, pues a lo mejor no es lo más correcto.
¿Y qué más cosillas tenemos que hablar por aquí? Pues la gran medida...
Que te corto un momento, Guillermo.
Dime.
Es que, claro, estamos tan de vuelta al cole de verdad que necesito comentar la situación en la que estamos, porque si te das cuenta estamos saltando de tema en tema, como
sí,
unos
sí.
Cafres.
Y eso que tenemos aquí un pseudo guión que en teoría deberíamos seguir, pero parece ser que está yendo rodadito para ser
sí,
el
sí.
Programa.
Entonces, mola porque eso, veníamos de que hace 2 meses que no nos sentamos a grabar, a lo mejor había que hace 2-3 semanas que no nos hemos podido ver por cosas, que luego si eso ya contamos, de en qué situación estamos. Y coño, que bueno, perdón por la... Señores
sí,
de...
no recordábamos que hay censura.
Señores de UPV, no me despidan por esto. Y no sé, me está molando eso porque es muy de primer día del colegio, entra el profesor, te explica, bueno, así vamos a puntuar la asignatura, vamos a dar estos temas...
Y ahora podéis iros a almorzar.
Claro, y dices, bueno, de 1 hora y media de clase has dado 6 minutos y te acabas de ir a fumarte un cigarro. Perfecto.
Esa semana es la mejor semana.
Pues estamos muy de ese palo y me está molando mucho.
Claro, y más que nada también era eso, que queríamos traer un poquito, son muchos meses ya sin programa y siempre sabéis que nos gusta hablar un poquito de actualidad, pero es que vaya actualidad teníamos para hablar. Y la que nos queda, por ejemplo, tenemos que hablar, aunque sea de pasada, la medida que ha llevado adelante Pedro Sánchez para arreglar España, que es exhumar a Franco.
De esto empezamos a hablar... En la temporada pasada.
Y aún está ahí cociéndose la cosa, que no sé si es que... Bueno, no sé, creo que era por ley orgánica, ¿no? Un decreto...
Decreto rey. Madre mía, he dicho...
Decreto rey.
He funcionado decreto ley. Como podéis ver, no ha cambiado a la dislexia.
No,
esto lo hemos traído de una otra.
La dislexia ataca de nuevo en la segunda temporada y lo seguirá haciendo hasta el día de su muerte, desde luego.
Hombre, yo creo que ya... Salí de culo, cuando nací salí de culo, así que la dislexia ya en el parto.
Ya empezó ahí. Así que mira, es una cosa que ya hablábamos en la primera temporada y que simplemente mencionar que ahí sigue, que como diría Pedro Sánchez, nuestros expertos están en ello.
Que expertos es darle un pico a un señor y dejarlo hacer.
Sí, porque o alguno de los ministros que ha salido, si ven que tiene, hombre, algo que hacer... Eso
Maxim
es como,
Huerta a lo mejor está... no sé,
igual,
¿tú le has visto hacer algo?
Igual se está comiendo temporadas de una serie mala de Netflix y el pobre necesita algo que hacer.
Hombre, esas adaptaciones de animes...
Desde luego.
A live action que están haciendo.
Sí, no, desde
yo
luego.
Sé.
Por favor, Netflix, dejad de gastar. Sé que tenéis dinero, sé que tenéis ambición, pero por favor, deja de romper
historias. Para estar haciendo esa pseudo parodia de Bleach, Full Metal Alchemist,
Desde luego son ganas de dispararse en el
claro,
pie.
Claro, venir y grabar un documental de cómo se saca ese señor de ahí.
Y bueno, poquito más estamos diciendo. También tenemos que hablar de la situación en Cataluña, que se está la cosa calentando también mucho. Y esto ha repercutido y se está equiparando España a lo que ya estábamos viendo justamente con el tema de la crisis de inmigración que se está dando en Europa, con el tema de los refugiados y demás. Ahora mismo está pegando un despunte la ultraderecha en España, que esto sería una cosa a analizar bastante interesante, este cambio que ha habido.
Toda Europa está parando taxis, porque está con la mano arriba.
Toda Europa está viendo un giro bastante radical, incluso en algunos países preocupantes, porque se están haciendo ya incluso batidas de gente, de neonazis y demás, que están saliendo a la calle simplemente no manifestándose, sino que a ver qué pillan, por así decirlo. Entonces aquí en España se
está
empezando
poquito. Hay un
despunte
de la ultraderecha muy loco.
Un despunte de ultraderecha que sería digno de analizar, y aquí en España precisamente esto está pasando ahora mismo. Los partidos de ultraderecha están despuntando por el tema de que parece ser ellos se presentan como la única solución al tema del independentismo y se está calentando la cosa.
A ver, he de decir que soluciones, porque claro, cuando tu plan es meter los tanques y cargarte a todo el mundo, solucionas.
Que os vais, iros, os reviento. No,
pero no os vais de España, os vais de la vida.
Claro, a ver, aquí es eso. Ver este tipo de radicalismo como forma de solucionar un problema social tan grave y de estas dimensiones, pues bueno, a nosotros por lo menos se nos torna un poquito disparar a moscas con una escopeta.
Hombre, yo me reí mucho con vi unos tweets y salía una chica que creo que era que venía de Venezuela, y ella, su tweet era en plan de yo he vivido en el régimen comunista de Venezuela, nunca votaré a la izquierda, mi voto es para Santiago Abascal, arriba Vox. Y lo ponían justo al lado de, varios meses después, un tuit de Santiago Abascal que era: nosotros desde Vox, cuando salgamos elegidos, vamos a luchar por echar a los inmigrantes de España que tienen la doble nacionalidad y pueden votar.
Vaya.
Y es como, toma, en tu
vaya
cara.
Pero eso es parecido también al fenómeno que pasó con Trump, que lejos de querer la inmigración, y de hecho ahora hay una polémica muy fuerte con el tema de que no quiere enviar a los niños repatriados, una cosa tremenda ya, que incluso ahí los derechos humanos están un poco cogidos con pinzas.
No están, o sea, no se les ha visto.
Pero vamos a hacer un muro en México. Y gente de México diciendo, ¿cómo mola Estados Unidos? Quiero ir a pasar mis vacaciones allí.
Claro, a lo que tú quieres decir dentro de la comedia es el efecto que se produjo, que muchos inmigrantes mexicanos y de otras partes de Latinoamérica que ya estaban nacionalizados en Estados Unidos, por miedo a que llegaran gente de su país para quitarles a ellos los puestos de trabajo, votaron a Trump.
Hizo un efecto rebote ahí,
claro.
Y bueno, todavía están con ellos.
Es irónico, ¿no? Lo que se llama la inmigración de segunda o tercera generación, que es gente que ya ha nacido allí en el propio país.
Y que repudia
el suyo.
Repudia el derecho del que ellos mismos hicieron
del que
uso.
Del que sus padres se aprovecharon. Entonces es un poco irónico. Pero está, eso es lo que quiere venir a pasar en España.
Está pasando. Más luego, aparte, como decíamos, este repunte a la derecha que está pegando Europa básicamente son por políticas basadas en una seguridad máxima y en una limitación de derechos y libertades también bastante, bastante preocupante en favor de un discurso que habla de la seguridad nacional, habla de tal.
El discurso del miedo. El crimen y el ser la respuesta al crimen, porque genera mucho miedo, esto lo hemos hablado alguna vez. Nosotros como criminólogos tratamos mucho esto y es un método de control.
Exacto,
muy,
es un método
bestia
de control, y aparte es un discurso que permite hacer políticas de una manera muy rápida por el hecho de que se fundamenta en una acción-reacción, básicamente.
Asustas a la gente te ve como única respuesta y votas. Igualmente, el botón antiturra está empezando a pitar porque estamos metiéndonos muy en serio en esto,
¿sí?
Y estamos de vuelta al cole. No estamos para dar clase.
Vale.
Pero he de decir que ha sido muy interesante traer esto porque estuve haciendo, además, con relación al TFG, todo un desarrollo de posverdad donde está muy implicado todo el discurso que ha funcionado desde el que hablamos, que lo ha gastado mucho Trump, y luego yo lo llevé a políticos españoles. Entonces,
vaya,
no vamos a entrar, pero esto ya nos da materia para, en una de nuestras secciones de divulgación, traerlo.
Sí, traeremos. De hecho, esta temporada tenemos varios temas, por decirlo así, son temas grandes, de peso, y muy genéricos. Por ejemplo, yo sí que traigo uno que a mí me gustaría hablar de, por ejemplo, de terrorismo islámico. Ya no tanto del fenómeno que había hasta
es que
ahora.
Tú habías hecho mucho trabajo,
claro,
ya contarás, supongo.
Ya contaré, ya no del fenómeno que había hasta ahora, que, por ejemplo, las zonas de conflicto siguen en activo, son puntos calientes. Pero ya, digamos que ese fenómeno en ese territorio, en Siria y demás, digamos que el Estado Islámico está perdiendo ya un terreno, están perdiendo fuerza, pero de aquí la amenaza, digamos, la amenaza para Europa, que está en el punto de mira, está lejos de acabar. De hecho, lo que está pasando ahora es que este fenómeno se está desmenuzando en muchos otros que no son tan conocidos por la sociedad, pero que requieren de un control excepcional. O sea, requieren...
Un poco efecto diáspora, ¿no?
Exacto, es como una granada de fragmentación. Ahora esto mismo ha explotado ya, digamos, ya no es la amenaza como tal, un bloque, porque ya fuerzas internacionales y la Comisión Internacional que hay allí, de todos los países, de la lucha al terrorismo, está actuando bien.
Como a lo mejor cierto premio Nobel de la Paz tirándoles bombas.
Exactamente, puede ser.
Eso a lo mejor ayudó.
Pero esto se está desfragmentando en varias situaciones que, desde luego, son bastante curiosas de analizar, porque las soluciones que se dan... ahora mismo, digamos, estamos en pañales en contra de esto. O sea, estamos en pañales para lo que viene, pero vamos, poquito a poquito ya lo iremos trayendo, iremos desmenuzando todo un poquito, poco a poco. Ya iremos introduciendo secciones de divulgación y demás. Y si te parece, pues entramos ya en materia.
¿Quieres entrar ya en materia?
Sí. Así, pues... por quitarnos un poquito el hierro, vamos a traer el clásico de este programa...
Que, bueno, justo antes de entrar, tenemos que hacer una matización. Nosotros en la temporada pasada jugamos mucho con nuestra sección diaria de cuentos...
Exacto.
Bueno, diaria. De cada programa tocaba.
Exacto.
De cuentos chinos. Por cuestiones de tiempo, de agenda, que no hemos explicado. Estamos jugando todo el rato a que tenemos problemas de agenda, pero no entramos. Pero bueno, por cuestiones de agenda nuestras, no vamos a poder estar viendo series como unos desgraciados.
Claro, entonces cuentos chinos... Va a estar ahí,
siempre estará
en el fondo de vuestros corazones, pero vendrá cuando, vamos, poquito a poco irá entrando, porque muchas veces habrán programas que tengamos que hablar, pues, por ejemplo, cuando hablemos del fenómeno del terrorismo, vamos a requerir de más tiempo, o cuando hagamos alguna entrevista, que hay alguna ya preparada, pues todo esto, entonces, cuentos chinos, digamos que la traeremos siempre para que no os olvidéis de vuestro amigo y vecino.
Además, también pasa que no queremos repetirnos tanto en que siempre caen en los mismos clásicos que se equivocan, entonces queremos buscar un poco más,
claro,
esos puntos para...
Lo excepcional.
Claro. Entonces, bueno,
hoy,
damos paso. ¿Hoy toca?
Hoy toca.
Vuelta al cole.
Y además hoy vamos con uno que viene calentito, me has dicho.
Es el bocadillo del almuerzo.
Pues nada, damos paso a cuentos chinos.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Traemos además la vieja confiable, aquel descubrimiento mágico que hicimos, que no nos lo vimos venir.
De hecho, es una serie que yo, cuando a vez que la veía en la tele, hacía esto que se estilaba mucho antes de que ahora la tele se dejara de ver por el tema del video on demand.
Netflix, lo que viene siendo el streaming.
Esto del zapping, es que se hacía antes. Pues yo el zapping, a mí ver esta serie me forzaba a mí a cambiar. Era como, no quiero gastar el tiempo de mi vida ni minutos de mi vida en esta basura.
Es como la cocaína que te fuerza a moverte.
Y ahora, gracias a esta sección y a este programa de radio, estoy, bueno, gastaba tiempo de mi vida en ver algún capítulo suelto. Tampoco mucho, porque esto, a ver...
Es duro de ver.
Tú, hablemos de que unos... No sé cuánto puede durar los capítulos, porque sinceramente no he visto uno entero.
45 minutos.
45 minutos, pues...
Sí, sí.
Cinco,
es arduo.
5 minutos más ya entramos en un intervalo de riesgo de embolia, prácticamente.
Sí. Debería salir un aviso que diga, la exposición alargada o prolongada de esta serie puede provocar problemas cardiovasculares.
El aviso de la epilepsia típico, pues...
Irónico es que yo tengo a mi madre todo el rato viendo Hawaii 5.0.
Pues ponle Saber Vivir, Arguiñano lo siguen haciendo, creo que es en la Sexta, son cosas que...
A lo mejor Jordi Hurtado,
por
saber
ejemplo,
ganar.
Saber y Ganar, o Saber Vivir.
Saber Vivir es que yo no creo que a esa mujer ya no le viene a tiempo.
Así que bueno, entramos con cuentos chinos. Cómo me gusta cómo entra la cabecera de esta sección, ¿eh?
Recordarás... La temporada pasada.
La temporada pasada.
Remitimos a que la gente, por favor, vaya a ver ese programa. Hubo uno que titulamos El bueno, el malo y el desagüe.
Hawái 5.0.
Pues hoy traemos el bueno, el malo y el psicópata secuestrador suicida. Voy a ir contándote.
Sí, sí, no, yo que conste que yo tengo aquí el guión, pero he hecho esfuerzos en no leer nada porque yo me siento a verlas venir, a ver qué puede salir.
Doy fe de que Guillermo no sabe lo que le traigo. Y...
De hecho, voy a leer la cabecera, digamos, de la sección. Hawái 5.0, el bueno, el malo y el psicópata secuestrador suicida, subrayado en verde, te hago resumen. Hasta aquí puedo leer yo. Yo me he sentado a verlas venir. Veremos qué sale.
Bien, pues empezamos con un secuestrador. Bueno, esto ya es prácticamente al final de la serie. Claro. No sé qué pasó. Yo lo pillé lo bueno.
Claro, claro. En plan, secuestrador estándar número 5.
Sí. Hay un señor, supongo que es el secuestrador, básicamente por dos puntos. Uno, tiene una pistola. Dos, tiene una persona agarrada a la que le está poniendo
bien
la sien.
Se nota que está a punto el título de caer ya, título de criminología. Está al caer.
Sí, sí, sí. Esos 5 años han estado bien invertidos.
Se nota.
Vale, luego están el bueno, que recordemos que el bueno es al que nosotros llamamos el Rubiales.
El Rubiales.
Vale. Y luego está el malo, que es al que nosotros llamamos el Mascas. Vale. Creo que la gente lo puede identificar.
Que son como
fácil.
Starsky y Hutch, digamos, ¿no?
Sí, tienen un rollo muy de somos colegas y nos puteamos. Bien, pues hacen exactamente la misma jugada de la última vez. Uno hace del bueno y el otro hace del malo. El secuestrador está, pues, haciendo lo suyo, secuestrar. Pues es que no tiene... Total, que el Rubiales empieza diciéndole, va, tío, no hagas esto, no sé qué, no te preocupes, habla conmigo. Y el Mascas está diciendo, claro, que lo reviento,
que lo reviento,
que tengo una pistola y yo he sido Boy Scout Call of Duty, ¿sabes?
Y por supuesto me puedo imaginar que con el cuerpo policial que tiene Hawái, aquí están ellos dos solos.
Por supuesto. Además, creo que he dado el dato de que están en medio de una montaña al lado de un puñetero barranco.
A eso me refiero, que cuando en el mundo real habría un dispositivo de la releche...
Nah. En una montaña perdida de las que te vas a pasear
claro,
a tu perro.
Claro, cómo no.
Bueno, pues aquello...
Esto es lo que se llama... Vamos, están... Digamos, este operativo se llama conveniencia de guión.
A ver, la historia había que crearla. El guionista tenía que cobrar su sueldo...
Y ya está.
Y pa'lante.
¿Y para qué más?
Pues bueno, volvemos al modelo clásico de interacción de estos dos. El bueno, o sea, el Rubiales, diciéndole en la cara al secuestrador a su compañero, diciéndole, déjame a mí que yo... Sé de interrogatorios y sé de... ayúdame, que me he quedado... Me ha dado una de las mías, una pájara.
¿De interrogatorios?
No, de lo de negociación.
Negociación.
Cuando me dan las pájaras, tú. Que sé de negociación. Y el otro, el Mascas, diciendo... Sí, sí, pero es que yo sé de lo de disparar.
En plan, sí, sí.
Que
sí.
Yo desde aquí le meto, y el otro, o sea, una conversación a tres bandas de el Rubiales...
Déjame que le doy.
El Rubiales diciéndole, déjame que yo hablo con él. El Mascas diciendo, no, déjame a mí, que yo le disparo. Y el Rubiales diciéndole al otro, no te preocupes, que es un flipado, siempre hace esto. Tú habla conmigo, que somos colegas.
Poli bueno, poli malo, como ya habíamos visto.
Sí, poli bueno, poli malo, pasados de cocaína.
Parece ser que esta serie va a caer a lo mismo siempre. O
sí,
sea,
sí.
Poli bueno, poli malo.
Es que me encantó por eso, es la misma mecánica que la del desagüe. Técnicamente, supongo que lo que pretende el guión es jugar a que en realidad ellos dos tienen... tanta química entre ellos que consiguen engañar y confundir y que realmente todo es un plan maestro de ellos dos para jugar con la mente de los villanos y lograr siempre su objetivo, ¿no? Como la otra era conseguir que el otro hablara amenazándole con que le iban a pegar la paliza de su vida porque tenían un desagüe.
Claro, pero aquí tienen un barranco. O sea, aquí se ha aumentado el presupuesto, se nota que esto es una temporada...
Sí, han puesto, a ver, han tirado un poco de cartón piedra y
claro,
de pantalla verde y
claro,
han hecho un barranco...
Un Ninot Fire. Casi.
Como dice un amigo mío, barranco puta madre. Bueno, hola Martín, desde aquí un saludo. Y nada, bueno, pues están con este toma y daca. El secuestrador ya, el pobre, está ya loquísimo.
Que nada más.
Llega un momento en el que el Rubiales no para de dar la brasa con... Yo es que sé de lo que he dicho antes.
De negociación.
Gracias, por Dios.
Madre mía, cómo estamos en el primer programa de la vuelta.
Puedo jurar que esto no es intencionado, de verdad, soy así de bobo. Bueno, que yo sé de negociación. El otro ya llega a un punto, el Mascas, que se pone nervioso y empieza a decirle, ya, pero que es un psicópata. Fundamentado en que él tiene estudios por la Universidad de Wichita de localizar psicópatas. Que es un psicópata que lo reviento.
Claro, el sentido arácnido.
Claro, el secuestrador ya flipándola, aquellos dos, que venga, que le revientas, que no le hagas caso, que mi colega es un flipado, que se pone muy nervioso.
Tengo ganas de ver cómo acabó todo.
Es que es loquísimo, o sea, que no tiene ningún sentido. Total, al final el secuestrador dice, mira, estos dos son dos imbéciles. Como que aparta al rehén y dice, pues yo le vuelo la cabeza al Mascas porque ya se está flipando. Y en lo que hace eso, el Mascas, que se ve que es prestidigitador profesional y se ha pasado todos los Call of Duty de tirón, le hace pa, 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 y le hace un 8 en el pecho. Pero no se muere.
Yo pensaba que caía por el barranco, ahora me llevo una decepción.
A ver, se llama el secuestrador psicópata suicida. Quiero decir, si te matan no es suicidio.
Vale, bueno, se me había olvidado el matiz.
Molaría, ¿no? Que yo te mato y digo, no, yo... Se ha suicidado.
Claro. No me matas tú, me mato yo. Claro.
Bueno, le hace un 8 en el pecho a tiros, suelta a la rehén se va con estos dos. Claro, estos dos se quedan mirando en el plan de, bueno, pues ahora te detenemos. Aquel se queda mirando y supongo que después de todo eso y de ver lo que ha pasado, dice, mira, tengo dos opciones. Una, que me detengáis, y dos, aquí está el barranco. Y así y concluye el nombre.
¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy.
Tal cual. Muy humor amarillo. Pero aquí no acaba, porque viene el último detalle y es, cuando el hombre se tira y se revienta, se giran el Rubiales y el Mascas a mirarse y hay un momento de duda existencial, de decir, ¿cómo puede ser que haya preferido suicidarse a dejar que lo detuviéramos? A lo que el Mascas concluye, es que era un psicópata.
Vaya por Dios. Y así, chicos, es como se dan clases de negociación policial en el IBASPE.
Diciéndole al secuestrador, yo es que sé de negociar,
tú calla, lo reviento porque es un psicópata. Porque recordemos que todos los psicópatas son asesinos, por supuesto.
Ahora asesinos, secuestradores y suicidas.
Y así es como estas series caen siempre, como vemos, en lo mismo, dos capítulos de Hawaii 5.0 y aquí ya tenemos dos de tres. Es que a la tercera que digamos que caen en lo mismo, damos pleno.
Escúchame, que ojalá, de verdad, ojalá que toda la serie sea igual. Da igual lo que pase, acaben acorralando al malo, teniendo una conversación absurda entre estos dos de deja lo que yo sé de negociar, deja lo que yo lo reviento, y que al final lo revienten, siempre acaban muertos.
Desde luego, qué fácil sería para la psicología criminal el criterio de esta serie para detectar a los psicópatas, ¿eh? Vamos, sería... Vamos, yo no sé para qué haría
pito,
falta...
Pito, colorito, claro.
No, es que estoy un poco nervioso. No, bueno, si eres psicópata no es nuestro problema.
Y es que no hay por dónde sacar más de esto.
No, desde luego, como podéis ver, esta serie, ya comentábamos cuentos chinos, es la de qué forma las series consiguen pasar de estas cosas tan complejas y son cosas que requiere a gente mínimamente con estudios, reviéntalo, que es un psicópata, no es que yo estoy loco, no es que tal.
Y ahí lo llevas,
y tú te lo comes, y aquí, bueno, intentaremos... Es que este caso en concreto, es que es tan loco.
Yo es que quiero seguir encontrándome de esto, porque además me mola poner los títulos de el bueno, el malo y... Porque ya, para mí ya es como una tradición.
Y bueno, pues con Hawaii 5.0...
Que volverá seguro,
pero ya os decimos, en cuentos chinos ahora vamos a intentar buscaros alguna cosita más, algún puntito extra. Hemos vuelto con esta porque creíamos que era conveniente venir con lo clásico, digamos. Pero bueno, ya a partir de aquí todo esto es nuevo, todo esto es fresquísimo, vamos.
Ahora tenemos que sentarnos también, traer las secciones nuevas.
Exacto. Y bueno, podemos ir cerrando cuentos chinos, ¿no?
Se acaba el día de clase, toca volver a casa,
ya merendar. Nos han dicho ya cuál es el horario, más o menos. Y bueno, habías traído una cancioncita, ¿no? Antes de despedir el programa.
Sí, he traído una canción del grupo de Smashing Pumpkins.
Pero antes, comentaros nuestras redes sociales. Que vamos a volver a insistir en Twitter. Y bueno, que ya hemos recibido algún comentario positivo por redes sociales y todo, cosa que agradecemos muchísimo.
Empieza a surgir un poquito de interacción. También en verano hemos estado un poquito desconectados.
Un poquito es decir poco, pero sí.
Y ahora, pedimos perdón.
Y ahora, bueno, pues nos pondremos las pilas un poquito en redes sociales, a ver si esto se mueve.
Claro. Y repetimos nuestro Twitter.
Nuestro Twitter es
NTNTS.
NTNTS, ni tanto ni tan serio. Enseguida os sale. Tenemos una ilustración además brutal. Y bueno, pues ahí iremos poniendo cositas, algunas cosas interesantes del mundo de la criminología, alguna noticia, comentaremos algo. La verdad que hay una buena comunidad de criminólogos en Twitter, por lo que estuvimos viendo. La verdad que
están surgiendo bastante. Y bueno, a ver si podemos mover un poco por ahí e intentar también
iréis viendo cómo Guillermo y yo pues vamos subiendo alguna cosita referente a lo que se viene.
Claro, a lo que iremos ahí dejando un poquito, sacando la patita.
Me gusta mucho el término sacar la patita.
Sacando la patita poco a poco.
Pondremos el caminito de Hansel y Gretel y ya
y bueno,
llegaremos.
Da paso a tu canción antes de despedir el programa.
Pues nada, entramos con Smashing Pumpkins, Bullet with Butterfly Wings. Chicos, se va terminando el programa.
Madre mía, la dislexia.
Sí, sí, vengo fuerte. Queremos agradecer al equipo Antiturra, que ha aguantado bien. Se ve que han estado entrenando en verano.
Chicos, gracias por estar aquí otra temporada más.
Se les ve que han levantado pesas.
Han levantado hierro. Puede haber peligro. Esta temporada puede haber peligro.
Que luego repercute en que la que nos caiga a nosotros sea peor.
Claro, claro. Pero bueno, siempre tendremos el botón del pánico. El equipo son toda una serie de profesionales de mucho valor. Y aquí estarán preparados por si acaso.
También agradecer, que se nos ha olvidado mencionarlo antes, a Sari, que es nuestra técnico.
Otra temporada más.
Que nos sigue soportando, ayudando y hacernos mejorar.
Y sobre todo lo que tiene que mejorar es tu dislexia.
Pero para eso voy a necesitar un logopeda. De hecho, gracias a ella... Vamos a hacer, que no hemos dicho que ahora la frecuencia será quinquenal del programa.
Exacto.
Que ha sido gracias a ella, porque en un principio nosotros íbamos a apostar por uno al mes.
Quinquenal para la gente de Murcia cada 15 días.
Es que me has matado con esa aclaración. Sí, entonces nosotros íbamos a dejaros un poquito con las ganas y daros uno al mes, que es muy poquito.
Claro.
Sari nos convenció para que nos la jugáramos a cada 15 días.
Y a por ello.
Así que nada, chicos, perdón por la turra.
Y hasta el siguiente programa.
¡Hasta luego!